Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados para esta hora. En esta hora nos acompañan Javier Alegre, director ejecutivo para Latino Behavioral Health Services, y Alicia Betancourt. Ella es trabajadora social clínica licenciada con Safe Utah. Estaremos hablando de los servicios de salud mental y emocionales disponibles a los miembros Latinx de nuestra comunidad, todos los servicios disponibles y mucho, mucho más. Ellos nos acompañan por teléfono esta noche. Javier, Alicia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche.
Gracias por invitarnos.
Sí, gracias.
Bueno, Javier, quiero empezar un poco contigo. En semanas anteriores he tenido la oportunidad de platicar con Carla Astorga acerca de muchos de estos servicios disponibles, pero pienso que es importante continuar esta plática porque uno de los problemas que he notado entre la comunidad hispanohablante, particularmente la comunidad latina, es la idea de que el tener que buscar servicio o apoyo de salud mental, eso significa que es una locura, que una persona está loca. Hay muchos estigmas asociados con esto. Entonces, quiero normalizar el entendimiento que es importante y de hecho beneficioso el hablar abiertamente de estos temas. ¿Podrías hablar un poco acerca de eso?
Claro, sí, cómo no. Primero que nada, gracias por la invitación y gracias por tu apoyo. Carla me ha comentado, me ha dicho que he conversado contigo antes y es una ¿cómo se dice? Listener. Tal vez está escuchando. Pero déjame decirte de que lo que dices acerca del estigma es algo muy real y en muchas ocasiones hace mucho daño a la unidad familiar y a la persona individualmente. Me recuerdas a mi papá, como siempre decía, no, ¿para qué yo quiero ver a un terapia o para qué yo quiero hablar de nada? Estoy bien, yo no estoy loco, yo no necesito eso. Y en ese sentido, me parece que la mayoría de nuestras comunidades latinas y hispanas tienen una percepción de la enfermedad mental como algo que aquí en Estados Unidos se describe persistent mental health, severe and persistent mental health conditions, o condiciones que son persistentes y que son muy, muy evidentes. En el caso de los terapeutas y de los de las personas que tratan, y se refieren más a condiciones como la esquizofrenia y otras parecidas. Pero a mí me gusta hablar un poco más de la salud emocional y de la salud que de la salud mental, porque en realidad cuando estamos hablando de la salud mental, estamos hablando de la salud emocional y de la estabilidad emocional, que es una parte de todos nosotros, ¿no? Todos tenemos emociones, todos tenemos reacciones a las situaciones que están enfrente nuestra. Y de esa forma podemos identificarnos mejor con las condiciones de salud mental si las relacionamos con el estado de nuestra salud emocional. No sé si esto responde a tu pregunta.
Sí, no, y de hecho eso siento que es un punto excelente porque estamos tratando de ver la diferencia, como quien dice, al ponerlo de esa manera, estamos haciendo una diferencia entre lo que es la salud mental y la salud emocional, pero cuando en muchos casos vienen siendo la misma cosa.
Sí vienen siendo la misma cosa, pero hay niveles. En mi opinión, y recuerda que yo no soy un terapeuta, un licenciado, soy un peer, una persona en recuperación, un par en recuperación. Pero para mí sí me hubiese hecho mucho más fácil, ¿no? Cuando yo estaba más joven y hubiese podido usar el apoyo o la ayuda de un terapeuta o de un counselor, el poder hacer la distinción entre salud mental y salud emocional para mí personalmente hubiese sido un poco más fácil para mí el poder buscar la ayuda o encontrar a alguien que me pudiese ayudar.
Pero bueno, yo pienso que también es importante reconocer que las dos cosas merecen la atención y merecen el tratamiento, porque en realidad vienen siendo parte de la condición humana y son personas quienes están padeciendo o están sufriendo con problemas de cualquiera de ellas dos, no deberían dejarse llevar por los estigmas.
Claro que sí, y no, y sí, eso es absolutamente cierto. Y en mi caso, y como digo otra vez, no, yo no soy un licenciado o un terapeuta, pero como una persona que ha pasado por momentos difíciles en la vida, yo encuentro que mi salud emocional y mi estabilidad emocional ha cambiado y variado a través de los años y me ha llevado en un paseo o en una vía donde he encontrado momentos de tremendo estrés, momentos de tremendas depresiones, de momentos de tremenda felicidad y momentos de tremenda frustración. Y todas esas circunstancias que han pasado en mi vida me han llevado a pasar por momentos en los que he necesitado ayuda emocional para mantener mis niveles de estrés bajo control. Y es por eso que yo encuentro que el hablar con una persona o con un par, un terapeuta o un psiquiatra, siempre es beneficioso porque ellos nos van a ayudar en su entrenamiento y con su educación a identificar si estamos pasando por un momento difícil que nos va a llevar a una depresión o a una ansiedad o a un momento en el que nos sentimos completamente frustrados, o si hay algo más que eso, ¿verdad? Que necesita tal vez otro tipo de tratamiento. La mayoría de las veces, en mi experiencia, yo observo que las personas que vienen y nos piden ayuda o que nos buscan como pares, peers, para hablar de su situación, son circunstanciales. Son cosas que están pasando. Por ejemplo, el COVID. El COVID ha sido algo que nos ha estresado a todos. Nos ha producido ansiedad, nos ha producido tremendas depresiones, hemos perdido a seres queridos, estamos de duelo. Todas estas circunstancias son no necesariamente momentáneas, pero son creadas por el hecho de que existe un evento en nuestras vidas que nos está llevando a sentir de esa forma. Pero no significa necesariamente que estemos o necesitemos ser diagnosticados con una enfermedad de salud mental que es más persistente.
Wow, y bueno, y siento que también eso es algo que pues se complica porque no siempre hay acceso a ese tipo de servicios. Apenas en los últimos años hemos visto que con Latino Behavioral Health, por ejemplo, se están abriendo más oportunidades para el público. Y siento que eso ha sido un problema en el pasado también.
Tremendo, es un tremendo problema, es un problema tremendo, ahí está. Pero te digo que, como no sé si lo has hablado antes o si sabes esto, estoy seguro que lo sabes y lo has hablado, pero en Utah se estima que el 14% de la población es latina o hispana. Y el 14% de la población experimenta 40% de las condiciones como el COVID. Es un número alterante, es un número grande y cuando tienes una persona, un ser querido que por ejemplo, vamos a decir, tiene COVID, la persona no es la única persona que está pasando por esta circunstancia y por este momento muy difícil. Esta persona está experimentando muchas emociones, muchas reacciones, pero también está la mamá, el papá, la esposa, los hijos, la familia, los seres queridos, los amigos que también en forma indirecta están experimentando estos niveles de estrés y de ansiedad. Y los recursos que existen en este momento son muy limitados. Como sabes, creo que en Summit County hay bastantes servicios, ¿no? Está el Christian Center, Peace House, Jewish Family Services, People's Health Clinics, hay muchos otros, ¿no? que proveen servicios en español. La ventaja de esto es que hay oportunidades para las personas de habla hispana y latina para acceder a servicios en su lenguaje, pero eso no es todo lo que necesitamos. Nuestra cultura y nuestra forma de vida forma gran parte del tratamiento y de las condiciones que experimentamos. Es por eso que Latino Behavioral Health se enfoca muy específicamente en eso, en la cultura, en el hecho de que como personas latinas venimos de una cultura diferente y de ambientes diferentes, ¿no? Nuestras comunidades no se miran como se miran acá en Estados Unidos. Y eso es importante para nosotros, el hacer que las personas se sientan bienvenidas y que se encuentren en un ambiente que no solamente habla su lenguaje, pero que también se identifica con su persona, con su forma de ser, con su cultura.
Hablando de temas un poco personales, yo personalmente he sufrido de problemas de salud emocional, y en mi familia hay muchos traumas, y siento que gracias a mi apoyo, y bueno, ojalá pudiera tomar ese crédito, pero gracias a que se está normalizando más esa idea de tener tratamiento para este tipo de problemas de salud, miembros de mi familia están buscando terapia, están buscando apoyo emocional y mental.
Claro, y sabes que cómo avanzamos. Desafortunadamente, la pandemia COVID nos ha traído mucha información en muchos aspectos diferentes, y uno de ellos es la salud mental y la salud emocional. Hemos escuchado la tremenda cantidad de personas que se encuentran de duelo porque han perdido seres queridos. Sus familiares están de duelo, sus amigos están de duelo, y todas estas personas hemos hecho un esfuerzo bastante grande de ofrecer servicios de salud emocional y de salud mental en forma gratuita a todos aquellos que han sido afectados por la pandemia, que puede ser todos, ¿no? Porque de una u otra forma todos estamos afectados. Pero gracias a esto, afortunada o desafortunadamente, hemos aprendido que la salud emocional y la salud mental necesita ser mantenida. Así como vamos al doctor cada año a hacernos un chequeo, así como vamos si tenemos diabetes o si tenemos una enfermedad crónica, vamos a nuestros doctores para que nos hagan los chequeos, ¿no? Nos vean los niveles y nos ayuden a mantenernos saludables. De la misma forma, nuestras emociones y nuestra salud emocional y mental necesita que pongamos atención en forma más específica. No significa que estamos locos, como diría mi padre, ¿no? No significa que estamos que nos van a mandar, como decía mi abuela, actually, a la casa de locos. Pero sí significa que estamos conscientes de que nuestra mente y nuestro cuerpo es muy complejo, y nuestra salud emocional y nuestra salud mental es una parte crucial para mantener también nuestra salud del corazón, nuestra salud de la presión, de la sangre y muchas otras cosas.
Bueno, quiero hablar un poco acerca del tipo de servicios que hay disponibles. Y para esto también quiero invitar a Alicia a la conversación. Y Alicia, quisiera que hablaras un poco acerca de tu papel como trabajadora social clínica con nuestro Radio Escucha.
Ok, qué bien, qué bien. Sí, mi papel aquí específicamente en la State Crisis Line, en la línea estatal de crisis, a través de la University of Utah Health, es contestar llamadas, recibir las llamadas a la gente y hablar con ellos y apoyarlos con sus experiencias muy diferentes. Cada uno tiene su situación, y es apoyarlos emocionalmente y mentalmente escuchar, apoyar. También tenemos la línea de texto, o sea, SafeUT, que es una línea donde las personas pueden textearnos. Texteamos como uno textea a su amigo o un familiar, ¿no? Es muy popular entre la generación más joven, los estudiantes, también entre adultos, pero más entre los jóvenes y estudiantes, y nos pueden textear y decir, oye, me siento mal hoy día, o acabo de romper con mi novio, o estoy, ¿no?, teniendo problemas con la escuela y me está jalando para abajo y no puedo, ¿no? Me siento deprimido porque no puedo con las clases y la familia y el COVID y, ¿no?, y todas esas cosas. Estamos ahí para hablar con ellos y tratar de apoyarlos, ¿no? No podemos resolver los problemas de las personas, ¿no? Eso no, para eso no estamos, pero estamos para andar con ellos a través de su jornada, ¿no? Me gustó la frase que hizo Javier varias veces en mi experiencia. Cada uno tiene su propia experiencia y cada experiencia vale, tiene valor. Y nuestro papel es de valorar la experiencia de uno y ayudarlos a entender que sus sentimientos, sus pensamientos tienen valor. Y aunque se sienten un poco de dolor porque están reprobando una clase o están pasando por duelo porque falleció alguien recién, todos esos sentimientos tienen valor. Y lo que sienten no es, no están locos, ¿no? Como dicen la gente, estamos tratando de quitar el estigma de eso. Lo que sientan es algo real y estamos tratando de normalizar esto.
Siento también que es muy importante el reconocer que, particularmente siento que es algo que los hombres en nuestra comunidad tienden a tener esa resistencia, como que el machismo siempre se muestra con esa idea de que, ay, yo no necesito ayuda para nada, soy demasiado fuerte, y eso nos hace como hombres mucho más vulnerables a padecer de este tipo de síntomas o de problemas sin recibir ningún tipo de apoyo.
Wow, eso es un tema. sí, las personas pueden ser resistentes a veces, sí, por eso mismo, porque al recibir ayuda, a decir sí, necesito la ayuda, eso significa que soy débil, ¿no? Y cuando en realidad no es, soy débil, es soy fuerte, soy valiente porque estoy pidiendo la ayuda, pero la cultura y la sociedad diría lo opuesto, ¿no? Diría diferente, diría que la persona es débil cuando es realmente la persona es fuerte. Y otra vez es lo que estamos tratando de cambiar y valorar, decir y ayudar a la gente a entender que aun siendo hombre, aun siendo un joven masculino o un hombre de 25 años con esposa y familia puede seguir y todavía pedir ayuda y decir, no estoy bien, estoy enfermo. Igual que si tuviera un brazo roto, ¿no? O un diabetes o un fiebre, ¿no? Está bien pedir ayuda, un remedio. Y en este caso el remedio es hablar. A veces es ir al doctor, un psiquiátrico, para pedir medicina, pero muchas veces es hablar nomás.
Bueno, y siento que hablando de la pandemia, esto se ha creado un poco más difícil, ha creado mayores dificultades, porque como sabemos no se pueden hacer las citas de cara a cara, no se pueden hacer persona a persona, y todo se ha tenido que hacer de una manera más, pues digamos, más... pues todo digital y esto ha creado nuevas dificultades para las personas que tal vez no tengan acceso a la tecnología, me imagino, o personas que no entienden usar tecnología. ¿Cuál ha sido la demografía de sus clientes, Javier? ¿Han visto que personas de edad mayor no tienen acceso a esto? ¿O cómo se ven los números?
Usualmente, como dice Alicia, las personas adultas o mayores tienen más dificultades con con la tecnología y nos encontramos pasando más tiempo enseñándoles, les llamamos por teléfono y les explicamos cómo pueden entrar a una cita, dónde ir para entrar a una cita. Le mandamos las conexiones por sus email y les tenemos que paso a paso, ¿no? Mostrar, vaya su email, clique aquí, abra esta página, métase a esta página, pero las personas menores o más jóvenes no tienen ninguna dificultad y en realidad lo prefieren, prefieren la tecnología a otras cosas. Pero nuestros servicios nos hemos encontrado sirviendo a familias enteras. Hemos comenzado, no hemos comenzado, estamos recibiendo más y más llamadas que involucran a la familia entera, la mamá, el papá, los hijos, que todos reconocen que necesitan ayuda o necesitan hablar. Y quería mencionar algo que se me vino a la mente cuando Alicia estaba hablando del estigma, ¿no? Y del machismo y de cómo no, como hombres, y tú has mencionado que como hombres no tendemos a decir, no, yo no necesito, yo estoy fuerte. Te quiero dar el ejemplo de mi papá. Mi papá cuando estaba más joven, y de esto hemos hablado él y yo, ¿no? Ahora que ya está. Yo estoy adulto y él ya está más viejo. Hemos tenido esta conversación de por qué no pidió ayuda a él para su salud emocional y su salud mental cuando era más joven. Y me dijo que él no creía que nunca lo necesitó. Pero yo le mencioné a mi papá que cuando éramos jóvenes, él constantemente estaba muy irritado y constantemente estaba muy enojado y se enojaba muy rápidamente, nos gritaba. A veces nos golpeaba y todo eso son símbolos del estrés, símbolos de depresión, signos de algún momento difícil que estamos pasando. No nos encontramos que tenemos la necesidad, pero tenemos que darnos cuenta de que cuando estamos en un estado emocional comprometido o tenemos ansiedad o tenemos depresión, esas emociones van a salir de nuestro organismo, de nuestra mente, en una u otra forma. Y mi papá, en mi caso, él no buscó ayuda, pero su desahogo fue el gritar, el estar irritado, a veces golpearnos. Y eso era lo que se manifestaba. Así era como se manifestaba la necesidad de ayuda para su salud emocional en mi papá. Y ahora que ya está más adulto y más viejo, ¿no? Él lo reconoce y dice, tienes razón. Yo he pasado por momentos muy difíciles y si te vas para atrás y relacionas, ¿no? Alguno de esos incidentes con los momentos que yo estaba pasando internamente, él reconoce que tal vez sí necesitaba ayuda. Y eso lo menciono solamente para nuestra comunidad que nos está escuchando, ¿no? Pueda tal vez identificarse con alguno de esos síntomas o de esas reacciones, ¿no? El estrés, la ansiedad y la depresión se manifiestan en muchas formas. Estas son algunas de ellas. Comunicación es más difícil, nos aislamos, estamos más irritados, estamos más enojados, nos enojamos rápidamente, no estamos motivados, y tendemos a desahogarnos en las personas que están más cercas a nosotros. Y es por eso que tal vez necesitamos hablar con alguien.
Esta noche nos acompañan Javier Alegre, director ejecutivo con Latino Behavioral Health Services, y Alicia Betancourt. Ella es trabajadora social clínica con, perdón, licenciada con Safe Utah. Estamos hablando de los problemas de salud mental y emocional y muchos de los servicios disponibles. Y bueno, hemos hablado de varias cosas durante esta plática. Una cosa que quiero hablar es la importancia de reconocer que los problemas de salud emocional no nada más se manifiestan para personas mayores de edad. Una cosa que yo he notado es la idea de que un joven cuando tiene problemas de salud emocional, personas quienes piensan que ellas mismas no tienen un problema, a veces tienden a ignorarlo. Y estoy hablando particularmente con las con la comunidad latinohablante, los hispanos, perdón, los hispanohablantes. Como que hay esta idea de que, mira, tú no has sufrido lo que yo he sufrido en mi vida, así es que si yo estoy bien, tú deberías estar bien. Y siento que eso es a veces hasta peligroso en muchos casos. Javier, ¿podrías hablar un poco de eso?
Sí, cómo no. Todos hemos sido jóvenes, ¿no? En alguna vez, ¿no? Cuando llegamos a esta edad sin pasar por adolescencia y juventud. Y la frase o el ejemplo que tú nos has dado es muy peligroso, yo encuentro personalmente, por el hecho de que compara una experiencia a otra y no solamente, como decía Alicia, desconoce el valor de la experiencia de la otra persona, pero la descarta. No te debes sentir así porque yo no me sentí así. Es algo muy, muy arriesgado de decir. Por ejemplo, la juventud, cuando éramos jóvenes, y yo tengo una recolección muy vívida, ¿no? De mi juventud y de los momentos difíciles que pasé en mi juventud. Y en mi propia experiencia, tuve momentos bastante difíciles, momentos en que no sé si son las hormonas, no sé si son el estado en el que nos encontramos socialmente o lo que sea, ¿no? Pero nuestras emociones están para arriba y para abajo y para arriba y para abajo. En esos momentos es bastante difícil reconocer o ser realista o darse cuenta de que la vida es más difícil. No, eso no es la forma de comunicarse con nuestra juventud, ¿no? Te digo un par de números. La juventud de Utah comete suicidios a 6.1%. No, perdona, déjame decirte. La comunidad latina en Utah comete suicidio a 8.2%, que es el doble de la comunidad anglosajona o blanca en nuestro estado, que es 4.2%. La juventud latina atenta suicidio a una rey, a una una rat, a una figura más alta, el 8.2%, y aquellos que son anglosajones, el 6.1%. Son nuestros jóvenes de nuestra comunidad, están a un riesgo más grande y mayor de experimentar emociones y salud mental, situaciones en las que les puede llevar a cometer suicidio o a tentar cometer suicidio. Es importante reconocer que la experiencia humana, el hecho de vivir y existir, es única e individual. Cada persona experimenta este mundo en una forma muy diferente, y que cada individual o cada persona tiene su propia manera de reaccionar o de ¿cuál es la palabra que busco? Enfrentar momentos difíciles. Algunos tienen más fuerza emocional o estabilidad emocional que otros, y esto no significa que uno es más débil o uno es más fuerte. Esto significa que somos diferentes. Cada persona, cada ser humano es individual y diferente. Y cada uno de nosotros, nuestra experiencia debe ser valorada y apoyada en la forma que se necesite. Yo creo que nuestra juventud está en una necesidad tremenda de apoyo. Al Latino, nosotros hemos comenzado un programa para la juventud de 12 años hacia arriba para poder educar y para poder proveer servicios de pares a ellos para que puedan hablar de sus sentimientos y de sus emociones. Me gustaría mucho llevar este programa a Summit County y a Wasatch County, porque nuestra juventud en estos estados no tiene el apoyo o los recursos que tenemos acá en el estado de Salt Lake.
Y siento que eso es también algo bastante importante a reconocer, ¿verdad? Y me gusta mucho que hayas mencionado que es algo exclusivo, que cada persona tiene sus propias experiencias. Tal vez hay alguna persona que haya intentado ir con algún terapista en algún día y no le gustó esa experiencia. Siento que también es importante darse cuenta que es un proceso, ¿verdad? No se puede ir una sola vez y decir ya todo va a estar bien, y requiere un mayor entendimiento. Y es por eso que se recomienda de ir a más de una clase, ¿o me equivoco?
No, 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 estás muy claro, muy bien. Sí, la verdad, te digo, en mi experiencia y en mi vida personal, encontrar un terapeuta o un mentor, un par, no fue tan fácil. No, no es tan fácil como el primero o el segundo. Yo busqué muchos, ¿no? Busqué, me reuní con muchos de ellos, pero hay que buscar y ser paciente porque para poder hablar en forma abierta de tu salud emocional y de tu salud mental, tienes que tener una conexión, tiene que ser con la persona correcta. Es por eso que es importante que no solamente le des tiempo al proceso de terapia, pero que también te des a ti mismo el valor que tienes y lo suficiente para darte cuenta y decir a tu terapeuta si no es el terapeuta correcto para ti, le puedes decir, yo creo que esto no va a funcionar. Y busca otro, entrevístalos. Es tu salud, es tu bienestar. Entonces, buscamos a la persona o el médico o el terapeuta correcto para nosotros.
Y bueno, volviendo ahora contigo, Alicia, hablando de esos servicios, y mencioné brevemente hace unos minutos la idea de que no todas las personas a veces tienen acceso a la tecnología. ¿Qué tipo de apoyo se puede brindar a aquellos o qué recursos hay para aquellos quienes se encuentran con dificultad de acceso a tecnología hoy en día?
Wow, esa es una buena pregunta. Y no, no sé si tengo la respuesta que cubre para todas las personas. Como dijo Javier, para las personas mayores que tienen más dificultad con la tecnología, claro, va a ser más difícil. Con los jóvenes, sé que las escuelas han hecho todo posible para asegurar que ellos tengan acceso al internet para la escuela, puesto que las escuelas, hay varias escuelas, muchas escuelas que están por internet ahorita por la pandemia. Oh, wow, no, no, creo que no tengo la respuesta para eso. Si tienen acceso a un smartphone, la app SafeUT está en el en un smartphone, se puede bajar la aplicación. También se puede llamar por teléfono a esas líneas de crisis, como el Lifeline Nacional para el suicidio, para prevenir suicidio. También está la línea de crisis local. Para los que no tienen el área, el código de su celular que es local, de Utah, si tienen uno que es fuera del estado, pueden llamar a nuestro número local para llegar al mismo lugar para hablar en persona. Si está bien que quede el teléfono ahorita a esa línea, es diferente que en la línea nacional es 801-587-3000. Y otra vez es para los que no tienen teléfono con el código o el área de Utah. pues como varios traen su celular de fuera del estado. So pueden llamar simplemente si no tienen acceso al internet. Pueden llamar y hablar con un peer, como creo que Javier dijo que él es un peer, pero aquí en esta oficina pueden hablar con un peer, support specialist. En el warm line también pueden llamar y hablar con un therapist, un terapeuta, igual, y hablar personalmente con alguien y buscar ayuda, recibir ayuda.
Siento que, aunque llevamos varios programas hablando con diferentes especialistas y diferentes profesionistas, hablando de salud mental y de salud emocional, siento que es un tema que abarca mucha información y mucho, pues, mucho reconocimiento, y es algo que va a ser un proceso lento. Pero, ¿cómo han visto el progreso en la capacidad de brindar apoyo? ¿Han visto un incremento en la cantidad de personas quienes acuden a este tipo de servicios en los últimos años? ¿O es igual? ¿O cómo se ven las cifras, Javier?
Yo creo, yo te puedo decir definitivamente que hay incrementado, los números han incrementado. Al Latino Behavioral estamos más ocupados que nunca. Tenemos una cantidad de llamadas y de personas que han buscado el apoyo de un peer en forma específica. Mucho, mucho más que incluso desde marzo, ¿no? Desde que la pandemia empezó, los números han solamente incrementado, incrementado, incrementado. Y con eso hay la necesidad de más servicios. Pero quiero a responder un poco a tu pregunta anterior, si existe ayuda para las personas que no tienen acceso a tecnología. Sí existe ayuda para aquellas personas que no tienen. Por ejemplo, al latino les ayudamos en algunas ocasiones, dependiendo. Tenemos algo de fondos que nos han sido dados del CARES Act y del estado COVID Response para ayudar a las personas con su tecnología, especialmente aquellos que están impactados por el COVID-19. Hay muchas otras organizaciones que también tienen estos recursos. Y yo los invito a que visiten la página de Live On. Es liveonutah.com. Recientemente, nomás la semana pasada, completamos la traducción a español. Así que todos los recursos que habían ahí en inglés ahora se encuentran disponibles en español. Si tienen más preguntas específicas, llámenos a Latino Behavioral Health y digan qué tipo de apoyo y pregunten a la persona que les responda qué tipo de apoyos existen para personas que han sido afectadas por el COVID-19. La mayoría de nuestros servicios están disponibles en forma virtual, o electrónica, pero en Summit County, Carla Astorga, que es nuestra mentora y nuestro Peer Support Specialist, está disponible para ayudarles en persona. En el Christian Center of Park City. Ella está ahí de lunes a miércoles, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Y ella les puede ayudar a darles información, ayudarles a encontrar un terapeuta, o ella puede apoyarlos también con los servicios de mentorías o servicios de Certified Peer Support Specialist. Pero en cuanto al incremento de los números, es algo que estamos viendo a través del estado. En otros estados donde hay comunidades latinas, como en Weber County, Davis County, Utah County, en San Juan County, Moab y en Washington County, la necesidad de servicios en español, y no solamente de servicios, pero de literatura y de información en español, es tremenda. Estamos haciendo lo más que podemos. Pero espero que tus personas que están escuchando nos puedan llamar también. Ahora, quisiera agregar un número de teléfono que es la línea de teléfono de nuestro apoyo emocional. Es nuestra línea de apoyo emocional en latino. Es gratis y está disponible. El número es 385-495-2188. Es una línea de apoyo emocional para hablar, para pedir recursos, para hablar acerca de las situaciones que estén pasando. Como decía Alicia, somos peers. Las personas que van a responder el teléfono son peers y ellos les van a poder ayudar a identificar qué tipo de ayuda necesitan y tal vez conectarlos con los proveedores.
Wow, y bueno, y siento que eso es también algo bastante importante, reconocer que las personas quienes están respondiendo van a entender que a veces las personas tienen necesidades emocionales y no va a estar nadie ahí para juzgar a nadie más.
Muy cierto. Y las personas que respondemos el teléfono en latino, todos somos personas en recuperación de salud emocional o salud mental. Todos hemos pasado por esos momentos difíciles en nuestras vidas y de una u otra forma hemos salido adelante. Y eso es nuestra contribución. Esa es nuestra manera de retornar el apoyo que nos fue dado a otros, es el ayudar a otras personas a que encuentren la forma en la que puedan salir adelante y pasar por este momento difícil.
Wow, bueno, y siento que, bueno, una cosa que es también importante reconocer acerca de la salud emocional y la salud mental es que entre más reconozcamos, más normalicemos el tratamiento, más acceso a recursos va a haber y más fácil va a llegar a soluciones si nos damos cuenta que todos algún tiempo podríamos llegar a padecer este tipo de dificultades.
Sabes, Jorge, yo creo que no es que no es yo en mi opinión personal, no es un tema de cuándo y si es que. Es un tema de todos. Todos pasamos por momentos emocionales que son difíciles. Y estos nos llevan a experimentar depresión, ansiedad y otras formas de salud mental o emocional que son no necesariamente temporales, pero que se pueden tratar en forma efectiva. Y eso puede ayudar a que a mejores la calidad familiar, porque no estás tan estresado, ya estás más paciente, porque ya no estás tan deprimido, e interactúas con tus familiares más. Entonces, es más que nada el hecho de que no solamente algunas personas lo experimentan, todos los experimentamos de una u otra forma.
Cierto, y bueno, ¿hay alguna otra idea que quisieras compartir, Alicia?
Sí, bueno, Javier ha compartido un montón de ideas y buenos puntos hoy noche. Y me gustó, gracias por compartir la línea de emotional support en español. Eso creo que no sabía de eso y voy a compartir con los que llaman aquí buscando peer support en español, porque de seguro si no tenemos tantos que personas que no hablan español aquí. So gracias. Sí, como yo trabajo la mayor parte con jóvenes, esas son las personas con quien hablo más aquí en mi trabajo. Siempre me preocupo por ellos, como hablaba antes. Ellos, los miramos y decimos, sí, deben de estar bien, pero hay mucho peso en sus hombros. Y aunque miramos que deben de estar bien, según nosotros, hay mucho que están pasando, tienen sus hormonas, claro, y sus mentes no están desarrolladas todavía y son muy impulsivos, ¿no? Son jóvenes. Y con esas cosas es no, en inglés decimos un perfect storm para muchas cosas. Y pasan por la depresión, por la ansiedad y necesitan nuestro apoyo como terapistas, como peer support specialists, como maestros en la escuela y como padres necesitan de nuestro apoyo. Yo soy mamá, en mi propia vida tengo mis hijas y necesitan de mi apoyo en su vida emocional y mental. Necesitan saber que estoy ahí para ellas. So, eso es mi pequeño parte que ofrezco para ellas y para los jóvenes en la línea de Safe UT en donde trabajo.
Bueno, nada más nos quedan como 6 minutos. Javier, ¿hay algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Claro que sí. Primero que nada, gracias, Alicia, y espero que puedas compartir nuestro número a los jóvenes también, porque tenemos jóvenes también que son mentores en nuestra organización. Si requieres más información, contáctate conmigo y feliz de proveerla. Lo que me gustaría dejar a todos pensando es el hecho de que nuestras experiencias como latinos, como hispanos, como inmigrantes a este país, han sido muy traumáticas, han sido muy difíciles y han sido, para decirlo suavemente, complicadas. Y todavía experimentamos trauma en muchas otras formas. De una u otra manera, todos necesitamos apoyo emocional. Y nuestra salud emocional y nuestra salud mental siempre necesita que la estemos cuidando, que le tomemos atención y que le prestemos cuidado, porque se manifiesta en nuestras vidas de una u otra forma. En forma violenta, en forma depresiva, en forma aislada, en muchas formas. Y con esto, les invito a que se llamen a las líneas de apoyo. Nuestra línea de apoyo es el 385-495-2188. También le he dado a Jorge alguna información que tal vez él publicará en sus páginas. Y nomás les digo que el pedir apoyo y el pedir ayuda no es un signo de debilidad, pero un signo de fuerza, porque la persona que busca ayuda se mejora y sirve a su comunidad mejor que aquellos que no requerimos ayuda, como en el caso de mi papá. Él nunca lo hizo. Y ahora que ya está más viejo, se da cuenta, hubiese sido diferente si yo hubiese pedido ayuda.
Wow.
Gracias, Jorge.
Gracias. Elisha, ¿algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Sí, llámanos en la línea de crisis y en nuestro teléfono de directo es 801-587-3000 y la línea nacional es 800-273-8255. Estamos aquí 24 horas al día, 7 días por la semana.
Y bueno, vamos a compartir toda esta información en nuestra página de Facebook. Y bueno, quiero volver a mencionar, es sumamente importante darse cuenta que no hay nada de malo en a veces sentirse sobre demasiadas emociones. Somos humanos y por naturaleza tenemos estas emociones. Y cuando nos vemos en la situación que a veces sentimos que no podemos controlar estas emociones, tal vez es buena idea buscar a alguien que nos pueda apoyar. Ese apoyo es algo que lo podemos ver, se ha manifestado de todas maneras. No podemos construir una casa solos fácilmente. Y siento que las emociones y la salud mental son un ejemplo similar. No, tal vez lo puedas lograr, pero tal vez no lo puedas hacer solamente fácilmente. Y siento que es importante cuidarte a ti y vas a aprender cómo cuidar a tus seres queridos de esa manera, o al menos podrás darles ese apoyo a todos. Javier y Elisha, muchísimas gracias por todo su apoyo y me gustaría invitarlos aquí al programa en un futuro próximo, porque como menciono antes, esto es algo que no lo vamos a poder cubrir completamente en una hora, mucho menos en menos tiempo. Y siento que me gustaría dedicar más tiempo a este programa, a este tema en el programa.
Claro que sí.
Sí, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los dos de ustedes. Javier Alegre es director ejecutivo con Latino Behavioral Health Services y Alicia Betancourt es licenciada trabajadora social clínica con Safe Utah. Vamos a compartir toda su información en nuestra página de Facebook y muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ti.